Centro Internacional de Restauración y Alabanza en West Palm Beach, Florida, te invita a escuchar el siguiente mensaje del apóstol Rubén Arroyo.
Aprenda a definir tiempos. Y ese asunto de cómo responder a un llamado es el tema que me ocupa y que capturó mi corazón ayer en la mañana con simplemente leer una historia de la Biblia que la he leído muchísimas veces. Pero usted sabe que cuando llega el tiempo de Dios para una narración bíblica, hay un velo que se le quita a esa palabra salta de allí, se le clava a usted por dentro y ya usted no es el mismo. Siempre he insistido en lo siguiente y nunca me voy a cansar de insistir. La manera en que usted responde a un llamado de Dios determina su futuro, porque Dios es tan caballeroso que respeta la importancia que usted le dé. Yo voy a repetir eso. Dios es tan caballeroso que Él respeta la importancia que usted le dé. Lo que le estoy diciendo en español es que Dios no va a ocupar un lugar en su vida que usted mismo no le haya concedido. En el lugar de su corazón y de su mente y de sus prioridades que usted haya colocado un trono vacío para que Dios se siente, ese es el lugar donde Él se va a sentar. ¿Me entendió? Listo. Entonces, conversemos un poco de eso. Y para justificar lo que acabo de decir, fui a dos narraciones diferentes. Una de ellas la toqué en los mensajes que prediqué acerca de la honra. Y otro fue el incidente con el cual me topé ayer en la mañana mientras estudiaba las Escrituras. Yo quiero titular esto como usted está leyendo allá en las pantallas. Zaqueo y Natanael. Esos son dos personajes. Son dos llamados. Y son dos respuestas. A lo mejor usted no está en ninguna de las dos y usted tiene un diseño muy particular, pero de todos modos sé que va a afectarle lo que voy a enseñarle si usted está alerta con el oído correcto, porque lo importante no es lo que usted oye, sino desde dónde lo oye. Puede escucharlo con un oído desinteresado o puede escucharlo con un oído hambriento. Cualquiera de los dos va a afectarle de manera diferente. ¿Está aquí? ¿Está despierto? ¿Está alerta? Vamos a comenzar un poco. Vamos a comenzar con un pasaje bíblico. Vamos a la Escritura. Le invito a que me escuche y vamos a conversar un poco acerca de estos dos eventos. Empecemos por la vida de Zaqueo, que está en Lucas 19. Realmente no conocemos mucho de su vida, excepto lo que vamos a descubrir en un puñado pequeño de versos. Apenas que 5 o 6 versos. Pero lo que está allí, palabras, frases, esconden diseños, patrones, códigos que pueden ser accesados por la gente que tiene el Espíritu Santo morando en ellos. Usted tiene ese Espíritu Santo, ¿cierto? Listo. Usted es candidato a escuchar lo que otros no oyen. Vamos a leer allí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ya allí me detengo. Ser rico está chévere. Ser jefe de los publicanos, no. Porque los publicanos eran los que cobraban impuestos a los pobres judíos empobrecidos por la tiranía de Roma. Ya empobrecidos, tenían que pagarle tributos a un gobierno extranjero, opresor y tirano. Ya cobrarle impuestos era malo. Pero si el que cobraba impuesto era judío como ellos, era peor. Que el opresor suyo tenga su mismo apellido, que el opresor suyo viva bajo el mismo techo. Eso sí que es duro. Se van a sentir mal los que son oprimidos por su propio hermano representando un gobierno extranjero que es tirano y que les ha desprovisto de libertad, ya es malo. Pero ese hombre también va a tener un gran problema, porque ese hombre va a estar en medio de dos fuerzas opuestas. Escúchame bien, no es amado por los romanos porque es un esclavo para los romanos. No es amado por los judíos porque los judíos no lo consideran ya parte de la familia y lo consideran un traidor. Entonces, Zaqueo es un hombre rico en medio de la nada. ¿Alguien está aquí? ¿Me está oyendo? Yo tengo que describirle esto porque si usted no se pone en los zapatos del personaje de la Biblia, no va a poder entender lo que él escuchó y por qué respondió como respondió. Entonces yo quiero que vea a Zaqueo, que se ponga en sus sandalias, que disfrute que es rico y que no disfrute serlo. Todo eso lo dice ese verso. Próximo verso. Y corriendo delante de él, procuraba ¿Dónde estoy? En el 3. Procuraba ver quién era Jesús. Aquí veo un hombre en tierra de nadie, como les dije, aquí en el centro, de dos fuerzas opuestas, tirantes entre sí. Procuraba ver quién era Jesús. Yo te voy a decir una cosa. Ya se está posicionando en ventaja todo aquel que esté en tierra de nadie cuando quiere ver lo correcto. Ya empieza bien. Si usted en medio de todas las confusiones que pueda tener, de toda la tirantez del mundo al cual usted se despierta cada día para enfrentarse, si en medio de todo eso, usted es lo suficientemente certero para mirar al blanco aquí, para querer mirar al blanco correcto, ya usted está en ventaja para salir de allí correctamente. En otras palabras, no importa cómo se llame el escenario de lo que le rodea, no permite que el escenario le haga perder de vista lo que usted tiene que mirar. Procuraba ver quién era Jesús. Evidentemente nunca lo ha visto, solo ha escuchado de él. La respuesta de Zaqueo no la va a dar porque él verificó quién era Jesús. Apenas va a empezar a ver quién es. Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cuántos chiquitos habemos aquí? Nosotros los pequeños no podemos hablar de nuestra altura, sino de nuestra bajura. No es cuán alto eres, es cuán bajito eres. Pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura, o sea. Escúchame, una multitud, yo tengo varias cosas. La multitud que existe ahí es una multitud que me odia. En esa multitud yo recibo rechazo, miradas, groserías, gestos de desprecio. Y a pesar de ese tumulto que me es tan ajeno, tan extraño, tan hostil, tan tenso, yo tengo una meta. Yo quiero ver a alguien. Tengo en oposición dos cosas: la multitud hostil, que soy chiquito, y corriendo delante. Oye, si tú dices que tú tienes hambre de Dios, procura que se te note. Escúchame, si tú quieres ver milagros, tienes hambre de Dios, procura que se te note. Porque si tú me dices, yo tengo hambre y quiero buscar de Dios, yo te digo, la pastora tiene una escuela de intercesión que empieza este lunes. Sí, pero es que tengo el lunes que hacer compra y tengo que lavar la ropa, que no. Entonces, tú tienes hambre, solo que tienes dificultad en que se te note. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, en ocasiones tú te encontrarás con la situación que lo que tú haces habla tan alto que no se escucha lo que dices. Aquí hay un hombre, lo que recibe es desprecio de un lado y rechazo del otro. Los romanos no tienen una excusa para quererle, y los israelitas muchas para rechazarle. Ahora estoy en medio de una multitud hostil y tengo la desventaja que soy tan chiquito que no puedo quedarme entre ellos para ver lo que yo quiero ver. Yo tengo que tener una acción, yo tengo que hacer un gesto, yo tengo que tener una determinación. Y esta determinación me lleva a correr delante de todo el mundo, porque para poder ver lo que tengo que hacer, que ver y quiero ver, yo tengo que empujar, yo tengo que correr, yo tengo que tener que saber discernir lo que es urgente y lo que es importante. Para mí es urgente no exponerme a un rechazo más, no exponerme a un insulto más, no exponerme a una grosería más, no exponerme a que me vuelvan a decir cosas que no. Eso es urgente, pero en medio del urgente hay algo importante, hay algo que yo quiero ver, y para ver lo que quiero, lo que tengo que ver, tengo que soportar un ratito más el rechazo, la grosería. ¿Alguien me está oyendo? Corriendo delante de él, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Okay? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, es interesante porque Dios siempre mira en el momento que tiene que mirar a quien tiene que mirar, no importa cuánta gente haya. La mirada de Jesús ya es la primera respuesta de Dios a alguien que no tuvo miedo de exponerse a la multitud, no tuvo miedo de exponerse a otro rechazo, otra grosería, otra mirada de desprecio, no tuvo miedo a la hostilidad, a la tensión. Ya Dios tiene en cuenta una intención, ya Dios tiene en cuenta un deseo, ya Dios le está dando importancia a un gesto, ya Dios está respondiendo. Todavía Zaqueo no está sintiendo el impacto de la respuesta, pero los aires ya sienten la respuesta. Ya en el mundo espiritual Dios está posicionando para responder. Así que ese mirando hacia arriba, si usted lee por leer, no miró hacia arriba. Aprenda a viajar con el verso. Aprenda a montarse en él y recorrer el escenario con el verso. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Siempre me impresiona de Jesús que teniendo en la agenda transformar ciudades, no suele reunirse con la gente de más influencia en una ciudad. Porque si soy yo y quiero entrar en una ciudad, trato de buscar a la gente que son las puertas de la ciudad. Son las que tienen, las que pueden llamar al teléfono y hacer que las cosas ocurran. Jesús nunca parecía estar preocupado por eso. Jesús parecía ir a buscar a la persona que él vio, que el Padre miró primero. Aunque esa persona no tenga nombre, no tenga influencia, no tenga posición, no tenga autoridad. Simplemente identifica a quien el Padre mira y allá se dirige. Entonces esta vez el Padre parece estar viendo a quien la multitud está rechazando. ¿Sabe por qué el Padre me pide que yo no le tenga miedo al hombre? Porque él no le tiene miedo al hombre. ¿Ya me oyó? Al Señor Jesús no le importó que aquí me van a cerrar las puertas si yo le abra las puertas a aquel a quien todo el mundo quiere cerrársela. Yo voy a repetir eso. Jesús no tuvo ningún temor de llamar por su nombre a una invitación a alguien a quien nadie recibiría o lo haría tal invitación, porque Dios no le tiene miedo al hombre. ¿Sabe usted cuántas veces antes de tomar una decisión, ir a un lugar o permitir que lo vean cenando con alguien o conversando con alguien, usted se pregunta antes de decidirlo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo me irán a aceptar? ¿Quién me llamará luego para regañarme, para decirme? ¿Quién me cerrará las puertas? Si sabe que yo invité a cantar a la iglesia a fulano de tal, si sabe que invité a predicar a fulano de tal, ¿quién lo hará? ¿Sabes cuántos pastores no vendrían a una reunión de pastores en esta iglesia solo porque es en esta iglesia? ¿Saben cuántos pastores no se han enterado que Dios dijo Zaqueo a esta iglesia? Zaqueo, date prisa. ¿Y sabe qué? Este Jesús, ¿no fue qué? Pedro, sin que ningún judío se entere, ve donde el enano ese que está ahí arriba. ¿Tú sabes? Porque lo quiero hacer calladito, no sea que se enteren que yo quiero almorzar con un publicano despreciado por Israel y despreciado por Roma. ¿Es capaz usted de tomar riesgos cuando Dios le dice algo que no tiene sentido y que parece contradecir aquello que usted cree que le debe cuidar? ¿Recuerdan ustedes la vez que le conté que una hermana orando, que quería hacer la voluntad del Señor, no importa cómo fuera, estando en un centro comercial, sintió que el Señor le dijo, ve a esa pared y párate con la cabeza abajo y las piernas hacia arriba. Si a mí yo oigo una cosa como esa, yo inmediatamente creo que es Satanás y lo reprendo. Atenta contra mi lógica, contra mi sentido común, contra mi raciocinio y sobre todo algo que a Dios le fascina destrozar la gente, su sentido de dignidad. Yo pasar al frente para que me caiga, tanta gente en la fila, yo hacer fila y que me vean haciendo fila. O sea, ¿Tú sabes a cuántos escenarios donde Dios te está pidiendo que rindas tu dignidad, tú no has reconocido a Dios pidiéndotela? ¿Sabes? Cuando Dios te pide que hagas el ridículo para otros. Yo no sé cuántas de mis danzoras en el centro comercial, si sienten que deben danzar alrededor de una persona, lo harían. Porque aquí es chévere, pero seguir a Dios queriendo activarte en una danza profética para generar una atmósfera de sanidad a un enfermo y tú no lo sabes. Y te dices, levántate y danza alrededor de esa mesa donde está esa gente. ¿Qué van a hacer los míos? Esta señora dijo, bueno, vamos a hacer lo que... Se paró de cabeza e inmediatamente se le acercó una persona y empezó a llorar. Al verla se enderezó y le preguntó qué le pasaba. Y la señora le dijo, es que antes de venir yo tenía que tomar una decisión importante y no podía correr riesgo. Y le dije a Dios, te voy a poner una señal. Si yo veo que alguien se pone de cabeza, y Dios hizo dos cosas, le probó el corazón a una y le contestó una oración a otra. Aprende a identificar cuando Dios no te está pidiendo la adoración que tú conoces, sino la adoración que representa la rendición de tu dignidad. Por eso es que muchas veces te he dicho, ten cuidado, no rechaces
el mensaje que alguien te da porque no te gusta el mensajero. Porque en este último tiempo, Dios te va a dar el mensaje que más necesitas a través de la persona que menos tú deseas que te lo dé.
¿Me oíste? Listo. Ok. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo. A Jesús no le importó que todo el mundo escuchara lo que todo el mundo no quería escuchar. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, y miren la frase de urgencia, es necesario que pose yo en tu casa. Jesús va a entrar a la casa de un inmundo, de un maldito. ¿Cuántas veces usted fue a una iglesia que le dijera, si su familia está haciendo una fiesta de Navidad y están bebiendo y fumando, usted no se meta allí, usted no se mete? ¿Alguien oyó alguna vez eso? ¿Por qué tú no le dijiste? ¿Se lo puedes decir a Jesús a ver qué él te responde? Siempre los evangélicos le concedieron más poder a Satanás para sacarte al mundo que al Espíritu Santo de mantenerte en él. ¿Alguien me oyó o no me entendió? Okay. ¡Date prisa! Oye, ¿qué prisa tiene ir a almorzar ahora? Si tú empiezas a jugar, pero como mi hija nunca pierde, siempre gana todas las discusiones, porque ella le buscó una vuelta a eso. Esta mañana fue por la salida, la hora de salida. Yo tengo un compresor a 9:30, ella lo cogió bien suave, pero de todos modos en el carro su respuesta fue: de todos modos salimos a tiempo. Ese no es el issue, es que estuvieras lista. Tú tienes que saber reconocer, en una lógica normal y natural, pues ¿qué prisa tiene el almuerzo este? Mire la urgencia. Es necesario, date prisa. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo en el mundo espiritual es bien diferente al tiempo en el mundo natural. ¿Ok? En el mundo espiritual siempre hay un aquí y ahora para que suceda algo que una palabra de Dios dijo. Si tú pasas ese ahora para un ahorita, un después, un luego, un más tarde, cuando termine la película, cuando termine la novela, deja que vea este hecho, deja que vea este video, deja que lea esta página. ¿Le ha pasado a usted que ha estado haciendo una pequeña tarea y de momento algo donde usted siente una urgencia para orar y usted de pronto dice, tan pronto termine de fregar estos platos, lloro? Y no, y chévere, y parece chévere porque ¿qué cuesta aspirar 15 minutos más en lo que termino de fregar el condenado plato este? Pero usted luego que lo hizo, fue a orar y descubrió que ya no tenía como la pasión. Algo que estaba en el date prisa, ya no está cuando no te diste prisa. ¿Alguien me está entendiendo por este lugar? Déjame, yo veo gente por allá muy dormida. Escúchame, tú nunca puedes posponer una hora y un date prisa. Nunca lo puedes posponer. Siempre debes tener tu respuesta debe tener la misma urgencia que el llamado posee. Lo digo otra vez. Siempre tu respuesta debe tener la urgencia que el llamado posee. Siempre. Date prisa y desciende. O sea, bajas ahora. Si te pierdes este ahora, te puedes quedar en el algo. Es ahora. Desciende ahora. Date prisa. Es hoy. Ese hoy, para empezar, Jesús no respeta la agenda de ese hombre. Él no sabe si él tiene una reunión con los otros publicanos importantísima, porque se trata de una orden del César romano que le puede costar la vida. Él no sabe eso. O a lo mejor sí lo sabe y lo está probando. ¿Alguien me está oyendo desde donde me tiene que oír? Desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Ahora mire la respuesta del llamado. Entonces él descendió a prisa. La respuesta fue en armonía al llamado. ¿Sabías tú que Dios nunca acepta una respuesta menos que esa? Jesús no pareció interesarle las excusas, ya sea que tenga un compromiso o ya sea que a mí no me gusta esta multitud no me quiere. No, a mí no, en la iglesia a mí nadie me saluda. Ah, sí, pues te voy a decir, date prisa y desciende del árbol dentro de esa iglesia. No hay ningún otro lugar. Es allí. Para que te sepas enfrentar con madurez al escenario de hostilidad, depresión, de rechazo. ¿Usted sabe cuánta gente usa a otra gente como excusa a Dios para no ir a una iglesia?
No es que ahí, no es que fulano, no es que fulana.
Y no, y están convencidos de que convencen a Dios. ¿Convencidos? No, yo estoy hablando de gente de otra iglesia, usted no es así. Ok, dos cosas. Descendió a prisa la respuesta en armonía al llamado. Y mire la actitud.
y le recibió gozoso.
Dime una cosa.
Si todo el mundo te rechaza, pero un desconocido te invita con gentileza, ¿cómo será tu respuesta? ¿Sabías tú que Dios te permite a veces condiciones de hambre porque quiere ser Él el que te invite a comer? ¿Sabías tú que eso que te molesta, que te quedó alrededor, no, pero todo me sale mal, pero todo, venga, es Dios cerrando todas las puertas para cuando Él te diga, esta está abierta, tú salgas corriendo? ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo. Si tienes muchas opciones, Él no es opción. Si tú tienes que escoger entre esta puerta y la de Dios, tú dices, ay, no, esta está chévere. Dios, tú sabes, Él conoce mi corazón, ¿entiendes? Él sabe que yo lo amo, voy por esta puerta. Pero Él dice, le voy a cerrar todas para que cuando Él vea una, salga corriendo, baje del árbol a prisa. ¿Tú crees que sí? En la agenda de Zaqueo está almorzar con el alcalde de la ciudad, con el jefe del Sanedrín, luego una reunión con toda la comunidad de los israelitas, porque ellos me adoran, me aman, les encanta cómo yo hablo, cómo los hago reír y llorar. ¿Tú crees que teniendo todas esas opciones, él se va a dar prisa en bajar? ¿Tú sabes cuántos israelitas invitan a comer a Zaqueo? Ninguno. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que Zaqueo oyó de un hermano de él, es necesario que pose en tu casa? A lo mejor antes de ser publicano. Entonces, aprende a reconocer cuándo lo que tú crees que es desgracia. No me sale nada bien, todo me está saliendo mal, no pego una, me botaron del trabajo, hay rumores de esto. Y Dios allá, Gaby, cierra aquella otra puerta, que es opción. Yo lo conozco, va a salir por ahí corriendo. Ciérrale esa otra, que es otra opción. Yo lo conozco, va por ahí, pero a las millas. ¿Cuál dejamos abierta? La mía. Déjale la abierta, la mía. ¿Sabe qué son? ¿Qué quiere decir la frase? Bienaventurados los pobres de espíritu. No es lo mismo ser pobre económico que pobre de espíritu. Tú podrías ser rico económico y pobre de espíritu. Y podrías ser pobre económico y rico de espíritu, que es algo malo. Pobre de espíritu es una actitud constante de quebranto, donde tú sabes que dependes de Dios para todo. Tengas todo o no lo tengas. Porque, por ejemplo, a través del desierto, Dios le enseñó a Israel, yo soy tu provisión. No tenían provisión, no hay opciones. Pero en la ausencia de opciones, Dios les revela que Él es la opción. Aprendida la lección, vamos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes toda provisión, nunca te olvidas que yo soy tu provisión. ¿Alguien me entendió lo que le estoy diciendo? Dios me enseña primero en el desierto que es mi provisión, para que dependa de Él. Y cuando yo aprendo a depender de Él, sigo dependiendo de Él cuando ya tengo provisión. Yo conozco gente que no se perdió un culto mientras no tenía trabajo. Ahora están muy cansados para venir después que Dios lo bendijo. Llegaron a la tierra prometida, ya tengo todo. Usted tiene que entender, pastor, ¿entiende? Yo me canso. Ah, no hay duda, no hay problema. Yo voy a orar para que te devuelvan al desierto. Así estás menos cansado y vienes a los cultos. Entonces, corre y con la actitud correcta. Gozoso, no va a estar gozoso nada. Tú sabes cuántas tiempo hace que no le invitan a comer un israelita. Al ver esto, me encanta, todos murmuraban. No dice Minga y Petraca, como siempre, murmurando. Los del barrio murmurando. No, ahí está murmurando todo el mundo. Ahora tú no ves a Pedro corriendo diciendo, Jesús, no te conviene para el ministerio, te van a cerrar las puertas, tú meterte a almorzar con ese tipo. ¿Entiendes? Cuida tu testimonio, que te vean en un restaurante. Tú que eres la escoria de la ciudad. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, miren una respuesta. Dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oye, Jesús no lo ha predicado un solo mensaje y ya este tipo está siendo transformado. Solamente haber escuchado que Jesús pronunció su nombre, solamente dándose cuenta que Jesús le hizo una invitación, ya provoca una transformación.
¿Sabe por qué?
Porque hay gente que será transformado solo con la presencia. La presencia nada más transforma. No necesitas escuchar a Dios, solo tienes que crear conciencia. ¡Uf! Está aquí. No hay duda de que está aquí. Eso nada más ya te cambia. Entonces ya este tipo está tomando decisiones sin haber yo dado una serie de... El propósito de la prosperidad, la transferencia de las riquezas, el diseño de la generosidad. Sí, porque yo tengo que predicar 40 mensajes para que la gente diga, oye, yo creo que debo diezmar. Y algunos todavía no acaban de bajar del árbol. Por más que le dicen Zaqueo, date prisa. Este ya está haciendo ajustes en su corazón con una acción que lo demuestra. Señor, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. La mitad, no el 5%, no el 10%, no una primicia, no una dádiva, no una ofrenda. La mitad. Y si en algo he defraudado a alguno, tú sabes cómo tú dices, si te he ofendido en algo, sabiendo que te ofendió, porque cuando la arrogancia quiere pedir perdón porque no le cuesta otro remedio, dice cosas como, sí, te entendí. ¿Ha escuchado usted a alguien hablar algo y todo su rostro decir todo lo contrario? Las danzoras, ¿ha escuchado alguna danzora decir lo entendí? Con la cara de arrogancia que le caracteriza. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo ha escuchado otro líder aquí de uno de sus subalternos, de sus servidores? Cuando alguien le dice a usted, si te ofendí, no le quiere pedir perdón nada. Es un perdón ilegítimo. El perdón lo está deteniendo, lo está usando por conveniencia. No escucha ningún amén, pero yo estoy diciendo que todo el mundo dijo amén por dentro. Eso es como el niño que era en la escuela, en el salón de clases. ¡Siéntate! Y el condenado muchacho no se sienta. Que te acabas de sentar y no se sienta nada. ¡Para la oficina de la directora! Y fue a la oficina de la directora. Te vas a sentar ahí. Se sentó y le dijo, yo estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Hay gente así. Te entendí, pero por dentro no te entendí nada y voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. Este es transformado cuando simplemente es aceptado, no importa el resumen que tiene en su pasado. Y hay gente que tendrá ese tipo de respuesta solamente cuando descubre que alguien me acepta, no importa qué. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Tú sabes, es que no te voy a devolver lo que te robé, te voy a dar 4 veces más. Yo quisiera tener ese poder de transformar gente sin decir nada. Yo tengo que tener reuniones, seminarios, talleres, congresos, conferencias, sesiones de consejería. Usted dirá, oye, chévere, pero yo no entiendo a veces porque Jesús pudo haber predicado un mensaje a todo el mundo y ese Zaqueo, levantar la mano aceptando a Cristo como su Salvador. Hay gente muy sensible. Aquí yo tengo gente en la casa tan sensible que si hacen 60 llamados a aceptar a Cristo como su Salvador, todos los predicadores que ven, ellos pasan. Pasan. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Allá va otra vez. Yo dije, me encanta la sensibilidad que tienen. Lo que pasa es que tienen mala memoria. ¿No se acuerdan que lo aceptaron el domingo pasado? Si en algo he defraudado. Oye, tú te dirás, oye, pero otra vez, él pudo haber predicado un mensaje general y que el Saqueito, el Espíritu Santo lo tocara, ¿no? No, lo que pasa es que el Señor quiere hacerle justicia también a la gente que este chiquitín le robó. ¿Usted sabe cuánta gente va a salir con billete cuando este nanito empieza a tocar puertas? Toma, 4 veces lo que te robé. Toma, 4 veces lo que te robé. Porque, ¿cómo usted se cree que Zaqueo se hizo rico? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Ok, es la forma de decirle, tú te vas a salvar. Pero a la misma vez te voy a empezar a cambiar porque eres tan abusador que abusaste de tu posición de poder para aprovecharte de gente que no se podía defender. Te volviste un jefe insensible, duro, robaste, maltrataste, abusaste de gente. Y vine, te pudiste convertir con un montón, pero contigo me debías unas cosas que tenías que deprisa cambiar. Entonces uno dirá, pero ahí no pasó nada en esa ciudad que se convirtió ese chiquitín. Pasó mucho, un montón de gente se hizo de billete de una con la conversión del chiquitín ese. Todo Porque hubo la respuesta adecuada a la urgencia de un llamado. Deprisa, desciende. Y el chiquitín dijo, ahora es. No le pidieron nada, la presencia sola creó una atmósfera de transformación. Claro, yo tengo mi razonamiento interior como Zaqueo, si me pongo los zapatos de él. Él me aceptó cuando nadie me aceptó. Lo hizo en público cuando nadie lo haría. No solo me llamó por mi nombre, se metió a mi casa, lo que lo hace inmundo ante la ley. Si este tipo no tuvo miedo de hacerse inmundo por mí, dígame usted, ¿quién se defiende de las armas del amor cuando no hay amor alrededor de usted? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, sepa responder, no sea guajano. Yo no sé qué es eso, pero una vez lo oí un tipo y no sé qué. Me fue tan, como tan folclórica la palabra que dije, está chévere para adoptarla en mi cliché de predicador. ¿Cómo dice él? Ah, tú también lo oíste. Guanajo. Bienvenida a la pastora Nina de Santo Domingo. Jesús le dijo hoy, no mañana. ¿Por qué Jesús dijo hoy? Porque la respuesta de Zaqueo fue hoy. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también. Es a todo lo que murmura. Ustedes lo sacaron de ser hijo de Abraham. Se han comportado con él como si no fuera hijo, solamente porque su conducta no ha sido la mejor. Entonces, de paso, le da una lección a la multitud. Él también es hijo. ¿Cuántos de ustedes, después de varias escrachadas, metidas de pata, caídas, mordiendo el piso con la nariz, han dicho, ya yo no puedo ser hijo de Dios, ya yo soy hijo del Señor? Ya. Y ustedes mismos se han descartado. Ya yo no soy hijo de Abraham. La ausencia de amenes es el amén más explosivo que pude escuchar. Por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Zaqueo se había perdido. ¿Sí o no? Se había perdido. Pero Jesús lo usó de ejemplo de búsqueda. De un aplauso al Señor por eso. El título del mensaje es Zaqueo y Natanael. Dos llamados, dos respuestas. Terminamos con Zaqueito. Él estará firmando autógrafos allá en el pasillo al final. Natanael, qué extraordinario. A Natanael, a pesar de que siguió a Jesús, usted no lo va a ver nunca más después de eso. No aparece más nada. Si no aparece más nada, es porque en el único lugar donde aparece hay muchas cosas que aprender. Por ejemplo, la suegra de Pedro aparece solo una vez enferma y Jesús sanándola. La suegra no aparece más después. Pero ¿cuál es el secreto de eso? Que Jesús la sanó. El secreto de eso es que eso explica por qué Pedro lo negó. Mi suegra es una santa. En Juan capítulo 1, verso 43, comienza la presentación de Natanael en el escenario. Ok. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es extraordinario. ¿Tú sabes qué poder tú tienes que tener dentro esa palabrita de sígueme? Para que cuando tú la oigas, tú abandones barcas, trabajo, redes, mar. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Todos estos tipos son empresarios. Se dedican a la empresa de la época, la pesca. Es interesante que Jesús no quiso nunca tener en los 12 discípulos un religioso. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Oye, esa introducción es poderosa. Es transformadora. ¿Sabe por qué? Porque un judío desde pequeño se le enseña en forma apasionada, obsesiva, sin alternativas, a creer en un Mesías que vendrá. Todas las enseñanzas girarán alrededor de crearte una expectación constante, no negociable, del Mesías que va a venir. Ahora dime tú estás esperando toda la vida al Mesías y alguien te dijo, lo encontramos. ¿Cómo debe ser tu respuesta? Ok, tú sabes la respuesta que tendrías. Vamos a ver la de Nata. Felipe halló a Nata y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Aquí tienes el resumen. Es hijo de un carpintero. Viene de Nazaret y se llama Jesús. ¿Qué hace usted? Si usted, como es Dios, usted espera que cuando Dios se manifieste, tiemble el lugar. Y una voz de trueno se oiga. Y un batido de mares. Y usted se estremezca lleno de electricidad con espasmos en el suelo. Porque cuando uno entiende que es Dios, uno se imagina extraterrestres volando y un montón de cosas. Y a Dios se le ocurre venir con un nenito así y decirle, ve al altar en el nombre de Jesús y sigue caminando. Y entonces no es cualquier niño de los que adora. Es el que se porta mal, el que se revuelca en el piso, el que hace pataleo, el que nunca adora. ¿Qué usted hace? Ese le necesita liberación. Me acaba de invitar al altar y él es uno de que nunca invitaría a nadie a un altar. Porque aquí le quiero asegurar que siempre, siempre Dios vendrá por donde no lo espera. Por eso muchas veces llegó y tú no te diste cuenta. Porque tú dijiste, si vienes, quiero que sea así, por este lugar, a tal hora y vestido de gala. Como mi esposa esta mañana, te vas a poner esa camisa sabiendo que hay visita hoy. Eso por no decirle a Adriana, apóstol, no pudo ponerse otra vez. Ok, te dijeron el Mesías, lo encontramos. Y tu respuesta, de Nazaret, pues, puede salir algo bueno. Entonces de pronto, tu respuesta no tiene que ver con lo que tú oyes, tiene que ver con lo que tú crees que sabes. Y mucha gente no sabe porque ya sabe. Deja de este lado. Hay mucha gente que no sabe, pues porque ya sabe. Y como ya sabe, pues, ¿para qué sabe? No entendí lo de pobres de espíritu, eso. Porque los pobres de espíritu siempre creen que no saben. Por eso saben. ¿Ok? ¿Alguien me oyó? ¿Alguien me oyó? ¿Alguien me está oyendo? No entiendo nada. Listo, ve a la iglesia católica, la misa es en latín. No, ya la cambiaron a español, ¿no? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿A qué le dijeron? Date prisa y desciende. Este tiene una respuesta inmediata de incredulidad. Es afectado por lo que ya sabe. Ya sabe una cosa, que de Nazaret salen muchos criminales, muchos violadores y muchos asaltantes. ¿Quién se va a imaginar que Jesús se cría en Nazaret? Por lo tanto, Natanael dice algo correcto. Oye, pero puede salir. Si de allí fue que nació el serial killer fulano de tal. Nazaret. Pero Dios es así. Le gusta insultar tu inteligencia. Le encanta destrozar tu lógica. Se divierte haciendo pelotitas con tu sentido común. ¿Que Dios va a usar a ese? Sí. Y precisamente porque piensas así, no te usa a ti. Porque ya tú sabes a quién él debe usar. Por lo tanto, usa a quien no sabes. Ahora mi pregunta es, ¿quién de ustedes sabe? Listo, ya sé que no saben. Están en buen camino. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba. Oye, ya Jesús sabe que el tipo está dudoso. Pero el tipo acepta el reto de ver con sus propios ojos lo que en su mente no acepta. Ok, esto tiene algo positivo. Aunque está prejuiciado, está dispuesto a que lo convencen de su prejuicio. Pero ¿cuánta gente saben que saben? Y como saben que saben, no se exponen a descubrir que no saben. No, yo no voy para allá. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, oye, no seas prejuiciado. Esa idea negativa que tienes de donde yo vivo. ¿Tú no sabes que hay gente decente? No, Jesús no vino a reprocharle su pecado, su incredulidad, o su prejuicio. Jesús decidió que entre lo bueno y lo malo que él sabe de Natanael, él elige llamar proféticamente lo bueno. ¿Alguien me está entendiendo? Me dijeron algo malo de ti, pero yo sé algo bueno de ti. Y en vez de elegir prejuiciarme con lo que me dijeron, yo voy a llamar lo bueno que yo sé que tienes. Lo llamo por su nombre, lo pronuncio, dejo que lo oigas, porque yo profetizo a lo bueno que tienes, porque como profeta ese es mi trabajo. Por eso es que los profetas de juicio ya están en extinción. Porque los que le profetan desastres, juicios, terremotos, aquello. Yo estoy esperando un terremoto en Puerto Rico desde los años 70 que estaba en la escuela superior. El último lo profetizaron el año pasado. Profetas del desastre, profetas de la destrucción. Profetas que se alegran de las malas noticias porque las malas noticias dicen que Cristo viene. Hay que ser bien enfermo para tú motivarte con las malas noticias. ¿Alguien está aquí y no dice amén? Para motivarme, tú sabes, para creer que... Entonces, Jesús decide hablarle a lo bueno que hay en alguien. Aprende a ser profeta del Nuevo Testamento. Los profetas del viejo profetizaban sobre la base de sacrificios imperfectos y sobre la desesperación y consecuencia de una dispensación o pacto donde Cristo no había activado la gracia. Ahora los profetas de Dios representan la sangre y la resurrección. Por lo tanto, van a buscar también lo que se había perdido. Entonces, no son impresionados por las faltas de alguien. Les impresiona cómo Dios llama a ese alguien a pesar de sus defectos. Alguien es capaz de ponerse de pie y aplaudir. Te estoy dando buenas noticias. Oye, el único que se da palos a sí mismo eres tú, bobo. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y mira lo que ocurre cuando tú acabas de meter las patas diciendo algo malo y el que te responde hace como que no escuchó lo malo y te habla de lo bueno. Mira la respuesta que tiene. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabe qué le está diciendo sin decírselo? También te oí. ¿Alguien puede escuchar la conversación? Pero Jesús no quiere avergonzarlo, porque usted, cuando quiere corregir, usted no quiere avergonzar. Usted quiere llamar. Llamar a lo mejor que hay en ti. Llamar a lo mejor que hay en ti. Llamar a lo mejor que hay en ti. Nata, te vi. Cuando estaba sentado, te vi. Cuando él se da cuenta, este me oyó y no me trató como me merezco, pues entonces de Nazaret puede salir. Come on, gente. Come on. Debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, ya cambió. Rabí significa maestro. ¿Pero qué le enseñó? Jesús no sacó un manual, ni un pizarrón, ni un proyector, ni un PowerPoint. ¿Qué enseñó?
Okay.
La respuesta de Natanael denota que no solamente Jesús enseñó, sino que él aprendió. Rabí, ya le llamó maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Esta es la manera más rápida de alguien cambiar de opinión. De una. Porque a quien tiene el corazón fértil para aprender, la humildad para decir, me equivoqué. Ese es un pobre de espíritu. El que dice, me senté, pero por dentro estoy de pie. Es un arrogante y necesita ser quebrantado. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el... Oye, hizo una afirmación que es una definición poderosa de identidad. Es el Hijo de Dios, número uno. Y eres Rey de Israel. Tú sabes que le puede costar la cabeza, porque el Rey de Israel es el emperador romano. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú recibes revelación y tú sabes que sabes, ya no puedes evitar que la gente se entere de que ya sabes. Voy terminando. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Eso no es un reproche. Jesús está admirado con la facilidad que él estuvo dispuesto a cambiar su prejuicio y hacer una afirmación. Jesús está impresionado con la facilidad que él se contradijo delante del mismo que lo escuchó para abrazar la verdad que ahora sentía. Mi pregunta, ¿tienes un corazón enseñable así también? ¿Aceptas con facilidad la corrección? ¿Respondes con humildad admitiendo que podrías estar equivocado? ¿Eres capaz de dar gracias porque te enseñaron algo nuevo que contradice lo que tú creías que sabías? ¿Eres así? ¿O eres un arrogante que siempre tienes la razón? ¿O eres un arrogante que se te hace bien difícil decir, lo siento, me equivoqué, perdóname, discúlpame? ¿Qué pasa? Que esas palabras no las puedes tener en tu vocabulario, son demasiado duras para ti. ¿No sabías tú que esas frases ocasionan, producen milagros en la gente? Salud. Jesús está maravillado con la habilidad que él tiene de romper un paradigma, de cambiar de opinión, de recibir una enseñanza y admitir que él es un maestro aunque viene de Nazaret. Y le dijo: de cierto os digo, de que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él acaba de decir algo que describe un escenario que a ellos les resulta familiar. Porque en el Viejo Testamento hay un hombre llamado Jacob que tuvo una visión del cielo abierto y una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y que a ese lugar le llamaban casa de Dios, puerta del cielo, lugar terrible. Jesús está diciendo, lo que allá era una sombra, hoy empieza delante de ustedes, ahora.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Para adquirir los mensajes del apóstol Rubén Arroyo, puede contactar a nuestra línea telefónica en los Estados Unidos al 561-965-3291, 561-965-3291, o visita nuestra página web sidrainc.com. Y que Dios te siga bendiciendo.